Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
4 de octubre, lunes, un día más, vamos a hablar de agricultura y tenemos con nosotros a Víctor Viciedo. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Susana. Buenos días a todos.
Y también a Pepe Montagud. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Ambos de plataformas independientes de agricultores de la provincia de Castellón. En concreto, Víctor es de la provincia, es de la localidad de Villarreal y Pepe es de la localidad de Nules. Ya saben ustedes, naranjasyfrutos.com es un proyecto realizado por un equipo de profesionales del sector agrícola y por otro equipo de sector informático. Naranjasyfrutas.com es un portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de sus cosechas, así como sus datos de contacto para que los profesionales que estén interesados en esas cosechas puedan contactar de una forma rápida y sencilla con el agricultor. Recuerden que este servicio es gratuito. Y ahora entramos en materia. Víctor, el día 30 tuvieron una reunión en la localidad de Villarreal donde convocaron a los representantes de todas las localidades vecinas para informarlos de este problema que están sufriendo con la plaga del cotonet y poder de alguna manera unirse todos y llevar a cabo esta solución que ustedes proponen, ¿no?
Efectivamente, y lo has dicho muy bien, Susana, porque en los medios de comunicación solamente ha aparecido, digamos, el punto de vista del Ayuntamiento de Villarreal. A nosotros no nos ha preguntado nadie. O sea, la reunión es porque nosotros queremos apoyo al agricultor, apoyo al ciudadano por parte de los ayuntamientos, uno, en información, dos, en rellenar los formularios, tres, en valorar el daño que pueda tener a través de un técnico. El Ayuntamiento de Villarreal ha reaccionado muy bien creando esa oficina, que además no solamente atenderá nuestro proyecto, sino también proyectos de la Generalitat, y de los demás ayuntamientos estamos esperando, digamos, respuesta, ¿no? Porque allí no se mojó nadie.
Sí, pero en este caso ustedes con esto lo que han conseguido han sido que en la ciudad de Villarreal hay alguna oficina donde se le pueda informar ya no solo de la plaga del cotonet, sino de los futuros problemas que puedan haber. Y ha sido a petición suya, tanto suya como de Pepe Montagud, que es de la Asociación de Nules, que ellos sí tuvieron una reunión en el Ayuntamiento de Nules. ¿Fue así, no, Pepe?
Sí, así fue, exactamente.
Y aquí en Villarreal, el alcalde, el primer edil, José Benlloc, ha decidido poner una oficina a disposición de este problema, tanto eso como dos técnicos que irán a hacer valoraciones a las fincas que estén afectadas. ¿Es así?
Efectivamente, a solicitud del agricultor, los técnicos se desplazarán para hacer la valoración. La única duda que tengo yo es, porque nosotros le hemos propuesto ya dos técnicos de la Cooperativa Católica Agraria, y la única duda que tengo yo es cuándo estará disponible esa oficina, cuándo estarán disponibles esos técnicos, porque se nos puede pasar el arroz. Entonces, lo único que le diría yo al ayuntamiento desde aquí es que, por favor, se den prisas en tenerlo cuanto antes. Y cuanto antes estamos hablando de esta misma semana, ¿eh? O sea, no, porque es que ya los agricultores están tirando la fruta al suelo, pronto vendrá ya la recolección. Ya estamos ya en campaña, ¿eh? Ha empezado ya la recolección de las primerencas. Y bueno, pues la verdad es que tienes que estar cuanto antes. Yo no sé los problemas de tipo, no sé, de hacer los contratos y demás, cuánto le pueden durar, pero que lo ponga operativo cuanto antes porque si no se nos pasa el arroz.
Sí, más que la duda, yo lo que creo que usted lo que quiere es que lo agilice lo máximo posible.
Claro.
Porque esto es un producto perecedero y a ustedes les corre prisa que se aborde lo antes posible. Lo último que hablamos era esta manifestación que estaba prevista para el 9 de octubre. ¿Qué ocurre con la manifestación?
Pues la manifestación resulta que, por mediación también de Víctor y de Eva, la secretaria de la Asociación de Nules, y yo que hace esta mañana también he hablado con la delegación del gobierno, no nos la autorizan para el día 9, pero sí para otra fecha. No hemos recibido ningún escrito al respecto, se nos ha dicho de palabra, pero que vamos a ver cuando recibamos el escrito de la delegación, pues entonces ya veremos nosotros qué medidas tomaremos a este respecto, porque según dice aquí la delegación, el periódico Levante, el 29 de septiembre, uh-huh. Titula: la delegación de gobierno autoriza las manifestaciones para el 9 de octubre. Que no va a desautorizar, es decir, va a autorizar todas las manifestaciones que se celebren en la ciudad de Valencia. Y nos quedamos un poco sorprendidos que aquí en el periódico salga esto, y sin embargo nosotros nos digan que no está autorizada nuestra manifestación para el 9, sí para otra fecha.
Es algo... Sí, en este caso no la manifiestan para el 9 de octubre o... querían cambiar el recorrido del 9 de octubre, o sea, de la
sí,
manifestación.
Vamos a ver, yo cuando me dice Eva de la Asociación de Nules que hable con ellos para ver esto, lo primero que me pregunto es, vamos a ver, han transcurrido más de 3 días que según la ley tiene la administración para respondernos. Uh-huh. O sea, es decir, ahora nosotros si quisiéramos celebrarla, la celebraríamos dentro de la ley, porque han pasado las 72 horas y no nos habían dicho nada. Uh-huh. De hecho, yo me pongo en contacto con ellos, no ellos conmigo, yo con ellos, 5 días después. Y mi sorpresa es que le digo, bueno, pues puedo cambiar el itinerario, puedo cambiar el horario. No me permiten ni cambio de itinerario ni cambio de horario. Me dicen que lo que hay que cambiar es el día, porque en ese día hay muchos eventos en Valencia.
Claro, eso es lo que yo, en un principio a mí se me dijo, que no desautorizarían ninguna manifestación, sino que lo que harían sería dar a cada manifestación un recorrido para que no hubiera demasiado gente en el por el mismo itinerario, ¿eh?
Sí, efectivamente, eso podría ser una explicación, uh-huh. pero lo que no tiene explicación es que, por ejemplo, nosotros estaremos aquí el escrito de registro de entrada de nuestra petición, que es el 27 del 9, y estamos a 4.
Y no han respondido por escrito.
No han respondido
todavía.
Por escrito. No es que han pasado 72 horas, es que ha pasado muchísimo más. Yo no sé lo que está ocurriendo. Aquí debe haber alguna explicación a todo esto. Desde luego que nosotros vamos a intentar indagar a ver qué es lo que ha ocurrido o qué va a ocurrir, porque esto empieza a olernos muy mal.
Bueno, el problema, Susana, es que nos han desmontado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aun siendo legal la manifestación ya, porque uh-huh. no nos han dicho nada por escrito, uh-huh. no podemos ir allí porque nos vamos a encontrar con que nos echarán la policía encima. La Constitución además lo dice bien claro. Dice que el ejercicio de este derecho, el artículo 21 de la Constitución, no necesitará autorización previa, es una comunicación. Dice... en los casos de las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público. ¿Qué pasa? ¿Somos peligrosos nosotros?
No, los no tenemos, agricultores. Nosotros no tenemos antecedentes, o sea, ninguno.
Y además, si nosotros vamos ahora a la ley que regula el derecho este de reunión, en el artículo 10 dice: si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, estamos hablando de que es el único condicionante, alteraciones de orden público. No existen ningún otro condicionante de que Valencia es muy grande, de que si hay muchos eventos o deja de haberlos, ¿vale? Con peligro para personas o bienes, podrá prohibir o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación. La resolución deberá adoptarse en forma motivada, nos lo tienen que decir, y además el único motivo lo dice claro, es por razones de alteraciones de orden público.
Bueno, nuestros antecedentes, hicimos la del 30 de julio del 2020, no hubo ninguna complicación.
Sí, en este caso este año, yo creo que lo que van a argumentar es el que no haya demasiada concentración de gente por el mismo itinerario, dado que hay más manifestaciones. No, pero en teoría, a partir del 9 de octubre, se levantan todas las restricciones que hemos venido sufriendo a partir de que se declaró la pandemia. O sea que, no sé, están en un día un poco, claro, como aún no se habrán decretado, o si es posible que entren a partir de esa noche las que ya no habrán limitaciones, a lo mejor es por ahí, no lo sé.
No, pero nosotros hemos hecho además una declaración responsable que nos exigieron ellos. O sea, nosotros lanzamos el día 27 la petición porque cuando lanzamos por primera vez nos dijeron, hace falta una declaración responsable. Entonces, digamos que nosotros ya habíamos pedido 3 o 4 días antes. Hemos hecho la declaración responsable de que respetaremos todas las normas COVID y que la gente iría separada y con la mascarilla y demás. Es decir, que ese no es argumentario para prohibir la manifestación. Y por otro lado, el año pasado hubo hasta 7 manifestaciones y el delegado del gobierno dijo, se ha pedido autorización para concentraciones y manifestaciones. Evidentemente, las vamos a dar. Estamos en un país donde los derechos y libertades fundamentales están plenamente vigentes. ¿Qué ha pasado? ¿Ya no están vigentes?
No, pero además hay una cuestión.
¿Los derechos fundamentales?
Hay una cuestión muy clara. Ellos solamente pueden prohibir nuestra manifestación, no por otras cuestiones de que si hay masificación de manifestaciones o de recorridos. Eso ya es problema de que ellos organicen las manifestaciones, cada uno con un recorrido. Lo que ellos único motivo para prohibir nuestra manifestación es, en este caso, alteración del orden público, la posible alteración de orden público. Nosotros no tenemos antecedentes ninguno de alteración de orden público.
Pero enfadados están bastantes esta vez,
sí,
¿eh?
Pero...
Ojo, a lo mejor es eso, ¿no? Que ya creen que ya han jugado, los han tenido demasiado tiempo de moneda de cambio. La reforma de la ley alimentaria.
Bueno, yo de la reforma de la cadena alimentaria lo único que tengo que decir es que quita competitividad al sector, las fronteras están abiertas y por lo tanto toda restricción que nos pongan a nosotros y no le pongan a los terceros países, que es imposible, no se lo pueden poner, está restando competitividad a nosotros y está favoreciendo la entrada de productos de fuera. Y dices, ¿y en qué están restando competitividad? Bueno, pues vamos a ver. Ellos lo que están diciendo es que tenemos que hacer un contrato en el cual nosotros, no lo puede poner el gobierno porque estamos en un libre mercado y en libre mercado no puede haber interferencias en los precios del gobierno, entonces nosotros tenemos que marcar cuál es nuestro coste de producción. Y como las fronteras están abiertas, el exportador me dirá a mí, oye, ese coste de producción está muy por encima de cómo viene la fruta desde Sudáfrica o desde Egipto o desde Marruecos, con lo cual yo no te voy a comprar a ti y nadie puede obligarle al exportador a comprarme a mí y por lo tanto habrá más entrada de productos de fuera. Están abriendo, no abriendo más las puertas, no, están favoreciendo todavía más que venga la fruta de fuera. Es decir, que no se puede cumplir esta ley. No se puede cumplir porque las fronteras están abiertas. Pon alguna limitación a lo que viene de fuera, en cupos, en aranceles, en lo que sea. Pero esta ley no se puede cumplir.
Bueno, a este respecto yo tengo que decirte una cosa. Yo digo que es una cortina de humo. Aquí se habla siempre, los agricultores están hablando de precio justo. Ojalá tuviéramos un precio justo, pero no se trata de eso. Aquí lo que se trata es que la ley te prohíbe nuevas prácticas comerciales y actualiza infracciones y sanciones. Vamos a ver, las infracciones y sanciones están ya contempladas en la ley, lo mismo que las prácticas desleales comerciales. Es decir, todo este proyecto de mejora de la cadena alimentaria sigue siendo cortina de humo, que lo sepan los agricultores.
Tanto el ministro Luis Planas como de Alimentación y de Industria y Reyes Maroto han recordado por carta a la Comisión Europea que no deben de haber concesiones ante la próxima revisión del acuerdo entre la Unión Europea y Sudáfrica. Y además han pedido específicamente que se le considere al cítrico como producto muy sensible. No me contesten. Esto también es trabajo suyo. O sea, vamos a ver. Ustedes desde aquí han hecho muchísimo trabajo para que esto esté ocurriendo ya allí.
Pero hay trampa. Y luego te lo digo cuál es la trampa de esa carta. Que por eso hemos hecho nosotros una nota de prensa explicando qué es lo que deben pedir este ministro de Agricultura, que es un tramposo.
Pero fíjese que esto antes no ocurría, ¿eh?
No, pero eso es pleno postureo. Luego lo explico por qué. Bueno, o ahora mismo, es que no sé cuándo. Ahora
cuando
mismo.
Usted quiera.
Bueno, pues si uno sigue leyendo la carta, dice que lo van a declarar muy sensible frente a las importaciones de países terceros, instando a que no haya más concesiones. Este es el truco. Instando a que no haya más concesiones. Es decir, que es a futuro. Es por si Sudáfrica todavía quiere más concesiones. No es a pasado. No es a poner cupos ahora a los cítricos. No es a poner algún arancel. Es como dice, a que no haya más concesiones. Entonces, lo primero, el elemento sensible se está pidiendo para Sudáfrica. En el tratado de Mercosur ya hay elementos sensibles, como puede ser la carne, la leche, los quesos, la miel, etc. Allí no está como sensible y está pendiente de ratificar. Es decir, que si se ratifica ese acuerdo, nosotros no tenemos establecido ningún cupo de entrada de cítricos frescos ni de zumo, porque recordemos que Brasil es el primer exportador de zumos de cítricos. Y luego, si lo declaramos como elemento sensible para Sudáfrica, pero no hay ninguna modificación en el acuerdo, que no lo están pidiendo y que simplemente es instando a que no haya más concesiones, simplemente están diciendo que no le den más ventajas a Sudáfrica con respecto a nosotros en el futuro.
Una pausa de publicidad y continuamos.